Las 11, las 10 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
50.000 personas siguen en España tratamientos anti-envejecimiento para complementar unos hábitos de vida saludables. Aunque no hay fármacos que nos permitan rejuvenecer, la nutrición avanzada combinada con determinadas terapias son algunos de los puntales de la medicina para mejorar la calidad de vida o prevenir enfermedades. Carmen Lavallen.
Hoy por hoy no podemos retrasar más que el envejecimiento unos meses, a veces hasta unos pocos años, nunca décadas, pero expertos en longevidad como Manuel Castillo trabajan en hacer posible ese ansiado rejuvenecimiento.
Mejorar la función celular y sus componentes pasa por el uso de nuevas tecnologías, pasa por nutracéuticos, incluso por el desarrollo de fármacos que tengan ese efecto.
En torno a los 25 o 30 años arranca el proceso de envejecimiento, que sea más o menos rápido, depende solo en un 30% de nuestros genes. A sus 74 años, María Soledad se aplica a fondo con el 70% restante, los hábitos de vida saludables.
Ando todos los días hora y media, hago mis ejercicios en mi casa cuando me levanto. Y luego, ¿cómo procuro comer sano? Claro, tengo un poco de cuidado. También leo, veo televisión, escucho radio, tengo mis amistades.
No es su caso, pero entre el 60 y el 70% de los mayores de 65 años tienen alguna enfermedad crónica.
Realizan por primera vez en España en un hospital de La Coruña un trasplante cardíaco a un menor de 14 años al que se le ha aplicado una técnica mínimamente invasiva. Llevaba 2 meses conectado a un corazón artificial. Eva Iglesias.
La intervención se realizaba el pasado 7 de septiembre y tras 10 días en el hospital el pequeño fue dado de alta y se encuentra bien. Se había desplomado en plena calle en Vigo, donde se encontraba de vacaciones, y gracias a esta especie de corazón artificial ha podido sobrevivir hasta la llegada del trasplante. El cirujano Carlos Velasco intervino en la operación.
Sin un dispositivo de este tipo los pacientes fallecen porque su corazón no es capaz de mantener la función de todo el cuerpo con el corazón en un estado de tan deteriorado.
La técnica consiste en una pequeña incisión en el lateral del tórax, donde se introduce una cánula hasta la punta del corazón, que extrae la sangre del paciente, que se le devuelve por la arteria femoral con la presión adecuada.
Y en Francia, la huelga de las refinerías ya son más de 10 días. Deja las gasolineras sin combustible y provoca grandes colas para repostar. En la región de la Provenza han limitado la venta de carburante a los particulares, que solo pueden llenar el depósito con 30 litros. El ministro de Economía acaba de advertir que si continúan los bloqueos, el gobierno va a tener que intervenir. Nos vamos hasta París, Asunción Serena.
La situación no parece que vaya a mejorar. Esta mañana CGT y Fuerza Obrera han votado seguir con la huelga de las dos refinerías ESO, y a pesar de que los sindicatos mayores han firmado un acuerdo con la empresa. Como consecuencia del bloqueo, un tercio de gasolineras tiene problemas de abastecimiento en todo el país y los conductores deben pasar horas para poder llenar el depósito de gasolina, en algunos lugares no más de 30 litros, y además también se ha prohibido que la gente pueda llevarse la gasolina en bidones. Frente a esta situación, el gobierno no excluye echar mano de las fuerzas del orden para poner fin al bloqueo y requisar un número de trabajadores para relanzar la actividad de las refinerías.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
El Real Madrid puede sellar esta noche su clasificación para octavos de la Champions. Bruno Casar.
Sí, los de Ancelotti necesitan una victoria para estar matemáticamente clasificados. Para ello deben derrotar al Shakhtar Donetsk en Varsovia. El equipo ucraniano jugará el partido pese a estar en vilo por sus familias tras el bombardeo de Kiev en el día de ayer. Anoche en el partidazo de COPE estuvo el entrenador del Shakhtar, Igor Jovicevich.
¿Le gustaría que la UEFA aplazara el partido de mañana?
No, porque he visto en el entreno un despecho de los futbolistas. Han sacado orgullo. Nos hemos dado las manos en una charla así privada antes de empezar el entreno y hemos prometido que vamos a luchar y que con nuestro sacrificio, sacando el orgullo, el despecho, mostrar al mundo que estamos aquí, que con el fútbol vamos a hablar para intentar ganar y puntuar mañana al mejor equipo del mundo.
Por su parte, el Sevilla se juega a seguir teniendo opciones de estar en octavos de final. Solo le vale la victoria. Novedades en el equipo de Sampaoli, José Manuel Oliva.
El Sevilla va a realizar una sesión de activación en el propio hotel, muy cercano al Westfalen Stadium, preparando el partido de esta tarde ante el Borussia Dortmund. Recordemos, el Sevilla necesita ganar para seguir con vida en la Liga de Campeones. Tiene la baja de Oliver Torres, no inscrito, y también la de Fernando. Sampaoli asegura que hará pocos cambios y que espera que su equipo le compita de tú a tú al conjunto alemán. Se esperan más de 1.000 seguidores sevillistas en las gradas.
Desde las 8:30 lo viviremos todo en tiempo de juego. A esta hora, última sesión sesión de entrenamiento de los de Simeone. Mañana reciben al Brujas. El Barça entrena por la tarde. Mañana partido vital ante el Inter de Milán.
Es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Muy buenos días, Madrid. 17 grados y cielo algo cubierto hasta ahora en la Puerta de Alcalá. No llueve ahora en el centro de la capital, lo ha hecho esta mañana y es posible que caiga algo más de lluvia a lo largo de la tarde en la región, con más probabilidad en zonas de la sierra. Y sube las temperaturas hasta los 23-24 grados. En cuanto al tráfico, fin de la hora punta en las carreteras madrileñas. Se circula con normalidad por toda la red de la región, también en la M30 y en el interior. Ha mejorado la situación. Lo que sigue es la incidencia en las infraestructuras de la línea C5 de cercanías que provoca retrasos en los trenes en ambos sentidos. Y Alcorcón va a guardar este mediodía 5 minutos de silencio por la muerte de Álvaro, el bebé de 9 meses que resultó herido grave por intoxicación de humo el pasado jueves en el incendio de la calle Oslo de esta localidad. En este suceso también falleció su hermano de 5 años, Darío. La madre de ambos, de 30 años, sigue recuperándose de sus heridas en el hospital de Getafe. Escuchas Herrera en COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Carlos Herrera.
Con el dinero no se juega y antes de tomar decisiones necesitas tener la mejor información.
La trampa llega ahora con los periodos en prueba de los contratos. El número de trabajadores que no supera el periodo de prueba se ha multiplicado por 9 desde el comienzo de la reforma laboral.
Yo creo que estamos atendiendo aquí a una picaresca y es una manera de tener contratos temporales encubiertos.
Porque ¿qué?
Los lunes, miércoles y viernes a las 5 encuentras en la tarde de COPE con el profesor Fernando Trías de BES la mejor explicación a tus preocupaciones económicas.
Graham Bell sufrió grandes dolores de cabeza cuando le demandaron por la autoría del teléfono. Con el seguro de hogar de Línea Directa, con acceso a un seguro de médico online, fijo que los habría aliviado.
Cámbiate a Línea Directa y llévate una bajada de hasta 100 euros en tu seguro de hogar. Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700, el valor de ser directo. Consulta condiciones.
Picasso dijo que las musas te pillen trabajando. Balduero una cepa, una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Está en baldueroencasa.com o en el 600-600-040. Bébete el arte de Balduero.
Dos cositas. La primera, con la que está cayendo le ha subido el precio del seguro a mi hija. La segunda, nosotros nos vamos a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Ven a conocer el concepto Lifestyle de las tiendas Porcelanosa. Te sorprenderás con nuestros diseños exclusivos y una gran variedad de productos innovadores. Y ahora del 14 al 20 29 de octubre aprovecha los días Porcelanosa y disfruta de descuentos muy especiales. Renueva tu espacio en Porcelanosa, ahora y siempre, cerca de ti.
Un conductor con mala visión tiene 3 veces más probabilidades de sufrir un accidente. El 90% de las decisiones al volante dependen de una óptima salud visual. Revisa tu vista al menos una vez al año. Al volante, una buena visión salva vidas. Es un mensaje del Colegio Nacional de Ópticos Optometristas.
En este país nos pasamos el día pensando en los demás. Y es que disfrutamos mucho más de la vida cuando la compartimos. Somos así, no lo podemos evitar. Este 15 de octubre puedes cumplir el sueño de los tuyos con 15 millones a un décimo en el sorteo extraordinario del Día de la Hispanidad. Porque a veces cumplir tus sueños es cumplir el sueño de los demás. Lotería Nacional.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
¿Entonces ya está todo instalado, funcionando? Pues qué rápido.
Sí, todo listo y funcionando. Tienes el panel, la app, las cámaras, los sensores. Y además el equipo tiene un sistema anti-inhibición para que no se pueda bloquear la conexión. Y tiene mantenimiento incluido de por vida, así que nada de sustos. Pero aparte del equipo, nosotros también estamos al otro lado por si hace falta.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Al 80% de los españoles les preocupa no llegar a fin de mes. Es el momento de actuar. Con Rastreator puedes ahorrar más de 100 euros al mes. El nuevo Rastreator es mucho más que un comparador de precios. Ahora tienes asesores certificados que te ayudan a conseguir la mejor oferta en tus seguros, energía o hipoteca. Déjate ayudar. Rastreator.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Cuando al politólogo Marcelo Gulo
Gullo, como quieran, le contaban la historia de España en América. Siempre nuestro país quedaba de sanguinario y cruel. Ya saben que desde entonces ha dedicado los últimos 20 años a desmontar esa leyenda negra que se cierne sobre España en la historia. Tuvimos el placer de hablar con él hace algunos meses también aquí, y no dejó indiferente al personal. Nada por lo que pedir perdón es el último libro donde defiende a capa y espada la herencia española en América. Y también tiene las suyas con el indigenismo y con su agenda. Estimado Marcelo, muy buenos días.
Buenos días y muchísimas gracias por esta entrevista.
Bueno, todas las naciones que han salido de paseo, digamos, y se han encontrado con otros territorios, han cometido errores. Seguro, ¿eh? Todos. Las que han fundado imperios o las que se han quedado a medias. ¿España más que otras o menos que otras?
Bueno, si nosotros vemos el bosque y no el árbol, ¿no es cierto? Vamos a ver que España fue distinta a las otras naciones, porque si España fue a América solamente a robar, a rapiñar, ¿por qué, me pregunté yo, fundó 33 universidades? ¿Por qué fundó una universidad 83 años antes que se fundase Harvard? ¿Por qué el Colegio San Pablo de Lima tenía 5.000 libros cuando Harvard tenía 400? ¿Por qué España, si fue solamente América a robar, con qué necesidad sembró América de hospitales que en Lima y en México eran gratuitos para negros, indios, mestizos, mulatos, pobres, ricos, donde los ricos de Europa se iban a hacer curar en México o en Lima porque era mejor la sanidad, mejor la medicina? Si España solo fue a robar y matar, ¿por qué creó ciudades en el interior del continente, lejos de las costas? Cuando uno quiere solamente robar, crea ciudades o fuertes en la costa para escaparse lo antes posible, porque solo su intención es solo rapiñar. No, España realmente fue distinta. Lo que pasa es que hubo un tribunal de la historia formado por Inglaterra, Francia, Alemania, los Estados Unidos. Ese tribunal de la historia condenó a España a cadena perpetua. Dijo que el pueblo español era el pueblo más salvaje del mundo, más inculto del mundo, y que en realidad ese tribunal tenía las manos manchadas de sangre, ¿no? Y no tenía ninguna autoridad moral para poder juzgar a España.
Claro, digamos, háganme un dibujo, Marcelo, de cómo era el continente americano hasta aquel 12 de octubre en el que llegó Colón.
Bueno, su pregunta es muy interesante, ¿no? Porque la mayoría del imaginario español está la canción de Nino Bravo, ¿no? Cuando Dios creó el Edén, pensó en América. No, la verdad que Dios no pensó en América, porque América estaba más cerca del infierno realmente que del paraíso. Los indios pijaos en Colombia se dedicaban a capturar a los indios chichas para comérselos, pero también a raptar sus mujeres, las mujeres chichas, las embarazaban, les hacían criar su propio hijo, ¿no? La violaban y le hacían criar su propio hijo, y el mismo que la había violado, es decir, el padre de esa criatura, a los 12 años, cuando estaba bien gordito, se lo comía. Es decir, una crueldad espantosa. Los tupí guaraníes, cada cacique tenía el derecho de tomar a cualquier mujer de la tribu y prostituirla o venderla como prostituta. Sin contar que en México, como expliqué varias veces, Madre Patria y ahora, existía un imperialismo antropófago, porque hubo siempre canibalismo en otras partes del mundo, hubo siempre antropofagia, pero nunca hubo un Estado que se dedicara, como el Estado azteca, a conquistar otros pueblos, no para robarle sus materias primas, sino para quitarle a sus mujeres, a sus niños, a sus abuelos, para llevarlo a un altar, quitarle el corazón, partirlos en pedacitos y distribuirlos en las carnicerías como si fuesen pollos o cerdos. No, América es realmente un infierno. Lo que pasa es que hubo un gran mentiroso de la historia, ¿no?
¿El mentiroso de la historia fue?
Y fue don Bartolomé de las Casas. Ajá. A quien con...
Pero era el defensor de los indios, ¿no?
Bueno, eso hay que ponerlo bien en duda, ¿eh? Porque hay un hombre que sí fue defensor de los indios, que fue Fray Toribio de Benavente. Fray Toribio Benavente, amado por los indios, llamado Motilinía por los indios lo adoraban. un verdadero santo, le escribió una carta al emperador. Escribirle una carta al emperador no es escribirle, no es como si yo le escribo una carta a mi mamá o a mi tía, ¿no? Al emperador, así que es casi una carta documento. Y Fray Toribio, en esa carta documento dirigida al emperador, dice: yo no puedo creer como ustedes le prestan atención a este hombre que no conoce ninguna de las lenguas de los indígenas, que nunca vio ningún indígena, y le dice más. Le dice que está disfrazado de sacerdote y le dice que es un mercenario. Es un calificativo muy, muy pesado, muy duro, para ponerle una carta que casi es una carta documento, así que es una carta que uno lo compromete ante el emperador. Este hombre pasó a la historia como un santo. En realidad tenía los mejores sueldos que se podía tener en la época, vivió como rico, se hacía traer vinos de Europa, no conocía a los indios. Luis Alberto Sánchez, hombre de la Internacional Socialista, no ni católico, ni de derecha, nada, dice: este hombre mentía de tal forma que no se le puede creer nada, porque la cantidad de indios que mataba por minuto, dice Luis Alberto Sánchez, peruano, miembro de Internacional Socialista, no se pueden hacer ni con un arma automática. Usted sabe que otro marxista, argentino en este caso, ¿no es cierto?, Jorge Abelardo Ramos, para más detalles, marxista y troquista, dice: este hombre era un mentiroso y las potencias enemigas de España se lanzaron sobre las obras de las casas como las moscas a la miel, ¿no? Entonces, siempre se creyó que, bueno, se puede haber equivocado, pero era un hombre de buena fe. Y yo digo que poner un signo de interrogación. Porque Fray Toribio, que sí estuvo con los indios, que defendía a los indios de los abusos que algunos españoles hacían, que se jugó la vida con ellos, que vivió su pobreza, dice: ese es un mercenario, es un disfrazado de sacerdote. ¿Por qué no celebraba misa? No confesaba. Y usted dirá: bueno, Marcelo, ¿eso qué tiene que ver? Bueno, mire, usted periodista, entrevista, ¿no es cierto?, y hace programa. Otros son bomberos, apaga incendios. Los médicos curan gente. Los profesores dan clases y los curas, nos gusta o no, tienen que dar misa y confesar. Y este hombre no confesaba, no daba misa, no conocía la lengua de los indígenas, nunca había visto a ninguno, solo se dedicaba a despotricar, a insultar, se entiende, a España en bloque, sin decir jamás, y eso hay que tenerlo muy en cuenta, dónde se cometieron los crímenes y quién los cometió. En todas sus obras jamás dice: tal persona cometió tal crimen y se hizo en tal lugar. Siempre genérico. Se mataron 1,000, 100,000, 200,000, 400, se quemaron a tanto, pero nunca dice ni el lugar ni quién lo hizo. Sí. Es curioso, ¿no?
Pero, Marcelo, a pesar de que España llegaba para conquistar territorios, también pagó un precio por eso. Sostiene que España se desangró con esa conquista, ¿no?
Sí, España se desangró porque hay que ponerse en lugar geopolítico del momento, o sea, analizar la realidad geopolítica, cosa que muchos historiadores no hacen. Usted sabe que la tierra española ha sido siempre una tierra muy dura, ¿cierto? No es Francia, donde uno agarra una semilla de zapallo y la tira al piso y crece. Agua y fertilidad por todas partes. Y siempre Francia, a consecuencia de ese territorio fértil, tuvo mucha más población que España. España tenía poca población, ¿no es cierto?, población escasa para su territorio, tenía poca agricultura, y entonces España, al contrario de lo que se dice, manda a sus mejores hombres a América, manda a sus mejores profesores, manda a sus mejores sacerdotes, ¿eh? España decide crear 40 ciudades en América, en el interior del continente, con la, digamos, hoy diríamos tecnología, no usaban esa palabra en ese momento, pero con el mejor concepto urbanístico del momento. España se desangra en América, fíjese, se desangra en su aventura del mundo, porque el Cano vuelve con 18 hombres o 16 hombres, ¿entiende?, a España. Todos los demás mueren en la expedición. Sí, España realmente se desangra en esto. Sí. Entonces dicen: oh, no, pero, profesor, se llevó el oro. Bueno, pero mire, yo siempre les pregunto a quien me dicen eso: ¿cuánto paga usted de impuesto en España? ¿Sabe una cosa? Usted paga mucho más de impuestos que lo que pagaba en esa época, donde la corona se quedaba nada más con el 20% de lo que una persona había ganado. Y si alguien había ganado de oro o se había hecho de oro en América, tenía que darle a la corona nada más que el 20%, mucho menos que lo que le da un español hoy al Estado como impuesto, ¿no? Muchísimo menos. Ojalá los españoles pagaran el 20% solo hoy. Pero resulta que esa gente se quedaba en América y ese dinero se invertía en América, en construcciones, en casas, en catedrales, en vivir en América. Es decir, que en